En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Son las 4 y 44 minutos de la tarde, las 3 y 44 minutos en las maravillosas Islas Canarias, y ya están aquí conmigo Agapito Maestre. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Y feliz Navidad, que no hemos tenido Navidad, la oportunidad de saludarnos.
Feliz entrada y salida de estos guarismos.
Así terminaremos la tertulia.
Feliz cambio de guarismos.
Cambio de guarismo, cambio de gobierno, cambio de todo, yo no sé.
Que se vaya Rajoy ya,
hombre. Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Madre, cómo viene Agapito, cómo viene Agapito, y acabamos de empezar. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás tú? Feliz
yo,
Navidad.
Yo pendiente del guarismo, gracias. Si he mirado en el banco hoy, no había guarismo. A ver si me
ha dado guarismo par o impar, y depende de qué sea, pues se
del, sale el guarismo, así la como no lo están viendo los oyentes, es su móvil, que está ahí dándole al WhatsApp. Yo no sé a quién está mensajeando, a lo mejor le está diciendo en casa, por favor, ¿me habéis contratado ya el seguro de salud Aegon? Sí, Sergio.
Y si no lo han hecho todavía, que lo hagan, porque son solo 39,95 euros al mes, sin copago y con más de 30.000 médicos a su disposición. Y además, si contrata ahora, se podrá llevar un seguro dental gratis para toda la vida. Llame gratis al 900-177-177.
Bueno, ese es el seguro de salud Aegon, os lo recomiendo a los tres, pero venía Agapito antes y he dicho, oye, ¿quién quiere un polvorón? Y ha dicho nadie, Fernando Lázaro...
Un poquito más de jamón.
Claro, ha dicho Fernando, es que yo soy más de jamón. Claro. Y le he dicho yo, la cesta de Libertad Digital, esa cesta para todos aquellos oyentes que se quedaron sin la cesta fantástica que preparamos aquí, pero bueno, fuimos raudos y veloces a la llamada de tujamondirecto.com de Guijuelo y conseguimos una oferta especial, una paletilla ibérica de guijuelo de 5 kilos, un lomo ibérico de bellota de 1 kilo, un chorizo ibérico de bellota de medio kilo, un salchichón ibérico de bellota de otro medio kilo y todo ello regado con una botella de aceite de oliva virgen extra. ¿Por cuánto? 140 euros con los gastos de envío, con el IVA, todo incluido. Pero si usted es socio de Libertad Digital, 125 euros, que es un regalo, es un regalo. ¿Cómo lo pueden conseguir? Muy fácil, llamando a un teléfono que además es gratuito, 900-84-1028, 900-84-1028, y yo creo que Agapito ya se lo debería saber de memoria. Bueno, vamos a hablar a partir de las 5 de la tarde de la gobernabilidad de España, porque yo llevamos toda la semana sacando la bolita de cristal, la ponemos ahí al lado de la luz roja, y todos empezamos a hacer, bueno, pues un poco de elucubraciones con qué va a pasar aquí en España. Pero aprovechando que está Pepe García Domínguez recién llegado de Barcelona y que ahora mismo la noticia que abre todas las portadas sin excepción de la prensa en Internet es la noticia que tiene que ver con la citación de Jordi Pujol y de su mujer, Marta Ferrusola, imputados por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, pues os quería pedir por lo menos una valoración de esta noticia, Pepe.
Hombre, yo una valoración, perdón, pericial no la puedo hacer porque carezco de conocimientos.
¿Pero te la esperabas?
¿Por qué no? Es decir, todo el mundo, en fin, no, parece que era Vox Populi, ¿no? Que algún vínculo con la delincuencia común tenía el expresidente de la Generalitat. Yo creo que algo se ha hablado a lo largo de los últimos 12 meses de esa cuestión en los medios. Lo de ahora, bueno, en fin, es un desenlace previsible y que seguramente se empleará a algunos de sus hijos, si no a casi todos. Y pasa, pues, bueno, Jordi Pujol es una figura amortizada. Tiene un interés para la prensa de sucesos, creo yo. No sé si existe el caso todavía, puede darle ventas. Pero más allá de eso, el personaje político Jordi Pujol está perfectamente amortizado. Su partido ha muerto, no existe. No se han atrevido a ir con las siglas que él creó en el monasterio de Montserrat en el año 1974. Convergencia Democrática de Cataluña es un cadáver. Igual que su fundador, desde el punto de vista de la vida civil, lo es en Madrid, desde luego, en el resto de España, pero también en Cataluña. El 11 de septiembre puso una estelada, puso una señera en el balcón de su casa, en la zona alta de Barcelona. La gente le silbaba, pero es que los que le silbaban eran independentistas, no te creas que eran gente de españolistas convictos y confesos. Bueno, en fin, es un hombre complejo, raro, Pujol, porque su nacionalismo es sincero, su carácter delincuente también es sincero, los dos son profundos, su catolicismo es acendrado, es una persona muy creyente, además no es hipócrita, es verdad. Y todo eso convive contradictoriamente en ese pequeño saco de maldad que diría Felipe González a propósito de Santiago Carrillo, pero que se podría ampliar a la figura de Jordi Pujol. Bueno, está ahí. La gran aspiración de Pujol eran los libros de historia y los libros de historia de Cataluña. y esa aspiración se ha frustrado. En el último segundo del partido se ha frustrado y pasará a la historia de la delincuencia común, que creo que es el lugar que le corresponde por lo demás.
Hombre, yo creo que esto, lo que ya, en fin, ya clavaba al cielo que la justicia no empezara a poner negro sobre blanco lo que era la figura de los Puyol, el clan de los Puyol, ¿no? Ahora ya en el auto del juez donde cita a declarar, creo que es por un delito de blanqueo, como poco para el 10 de febrero al matrimonio. Creo que hay una serie de actos jurídicos más hoy, tampoco no me he dado tiempo a desglosar y a leer, pero creo que hay otra secuencia de actuaciones por parte del juez de la Mata que también afecta pues, a Jordi Puyol Junior.
Le ha dado un buen arreón, sí al caso.
Por fin, quiero decir, porque todavía tenemos ese mal sabor de boca que vimos todos en no hace tantas semanas, cuando la actuación última de la Policía Nacional, en la que hubo registros en las viviendas y en las propiedades de los Puyol, y se entró en la vivienda de Jordi Puyol, el padre, pero con la autorización solo de ir a buscar una habitación y tal. Hubo un despliegue policial espectacular, una actuación policial que reclamaba detenciones, y yo creo que, en fin, que el trato que ha recibido judicialmente la familia Puyol, pues necesitaba que algún juez pusiera negro sobre blanco lo que es la trama criminal. Y efectivamente hoy de la Mata lo que pone de relieve es que Jordi Puyol, padre, Jordi Puyol, hijo, los hermanos, la mujer, Marta, era todo una red criminal que actuaban perfectamente con un reparto de papeles para llevárselo crudo. Es decir, aquello del 3% que saltó en el Parlamento y que no tuvo ninguna consecuencia jurídica inmediata, pues se ha ido evolucionando. Yo creo que las cantidades han ido evolucionando también, nunca menos del 3%, siempre han ido en aumento, y ahora ya lo vemos. Oye, la figura de Jordi Puyol, es verdad lo que dice Pepe, que políticamente está amortizada, pero tiene una historia detrás que ha sido la llave de la gobernabilidad de España durante los primeros años de la democracia, y ha sido sobre ese pilar sobre el que el Partido Socialista primero y el Partido Popular después consiguieron edificar gobierno y llegar para adelante sus legislaturas. Es decir, hay algo que todavía a mí me queda muy cojo y que algún día yo creo que lo sabremos. Es si esta familia durante 25 años ha estado enriqueciendo, ¿a qué ha estado jugando el Estado durante 25 años para no poner el cascabel al gato? ¿Por qué ahora, cuando ya Convergencia y los herederos de Puyol, Artur Mas y sus chicos, rompen con el Estado, ¿por qué ahora es cuando el Estado es capaz de descubrir toda la corrupción que había detrás de los Puyol, cuando mediáticamente, y Pepe no me va a desmentir, ya había muchos indicios y muchas herramientas que podían permitir actuaciones policiales y judiciales? ¿Por qué se acelera ahora y ha habido esa pasividad del Estado durante 25 años? Pero bueno, en cualquier caso, más vale tarde que nunca.
Pues eso es, que la extrañeza de todo el mundo es la tardanza en juzgar a este hombre. Ha sido un escándalo. Y ese escándalo ya no se va a poder resolver, el escándalo no solo político, sino el escándalo judicial. Es decir, la justicia en España se ha retratado y, como dice muy bien Fernando, lo que cualquier ciudadano de a pie, cualquier comentarista con bata blanca y serio, pues está diciendo, ¿por qué ahora esto? Es decir, ¿por qué ahora y no hace un año, dos años, cuatro o cinco años? Hombre, yo creo que, Fernando, en tu cuestionamiento está ya la respuesta. La llave de la gobernabilidad de este país durante muchos años pasaba por el nacionalismo de Puyol, vamos a decir, lo que él representaba. Ese sistema que nace en el 78 no es que esté agotado, es que está muerto. Lo que sucede es que todavía el reglamento, las normas, todo eso que se ha ido fraguando, que fraguaron los padres de la Constitución del 78 hasta hoy, sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo tan fuerte que el sistema político está roto, ya no hay un sistema bipartidista, incluso lo sigue negando el señor que está ahora en la Moncloa y el otro. Y ningunean a los otros partidos. Entonces, yo creo que sí es motivo de reflexión política e histórica. Es decir, vendrá un historiador que nos cuente algún día cómo fue la democracia en España. Durante estos años, desde el año 78 hasta el 20 de diciembre de 2015. Y siempre nos dirá que hubo alguien que alimentó un bipartidismo, por así decir, en fin, cojo, y que el que lo alimentaba era un corrupto. Y como decía Pepe muy bien, quizá ya hoy no se puede juzgar a este hombre dentro de lo que se pudiera llamar la política, sino dentro de lo que es el delito común. Bueno, de acuerdo, pero resulta terrorífico que un país tan grande como España, la 13ª potencia económica mundial, un país que tiene una, en fin, un potencial social, económico muy fuerte, hayamos tenido que tragar tantos años para que a este hombre se le juzgue y hasta ahora no llegue un juez, el juez de la mata, que descubra que hay una trama y que los impute. Es realmente bochornoso.
Acordaros,
aquí, acabo. Simplemente lo que sí tenemos que contrastar es que la ciudadanía española está muy por encima de la clase política y, por supuesto, de las clases dirigentes judiciales. Es decir, yo creo que uno de los... para mí, una de las... el gran cáncer del sistema del 78 es que el partido mayoritario, aunque fuera por la mitad más uno, se quedaba con todo y le daba otro al segundo partido y permitía, pues, lo que hemos permitido, la corrupción. Y esto tiene que pasar a la historia de la democracia española de los últimos 40 años como el caso de corrupción más evidente, más obvio, y que, sin embargo, a su primer, en fin, al primer responsable o al primer irresponsable no se le ha juzgado, no se le ha imputado hasta hoy. Hasta hoy. Es terrorífico.
Pero bueno,
hoy, 30 sí, de lo diciembre.
Que, lo que te venía a decir, sí, acordaros, cuando publicamos en el periódico El Mundo y lo firmaron Esteban y Eduardo Inda, Sebastián Urrezieta, el polémico borrador de la UDEF, la primera actuación
de la fiscalía
fue contra
los periodistas.
Contra el periódico, claro.
Que firmaron la información, entonces contra el director de la época, que en ese momento era Pedro J. Ramírez. Esa fue la primera actuación. Y dices, bueno, que te tienes que defender por estar contando lo que es Vox Populi allí y lo que está en uniforme policial prejudicializado.
Eso quería decir,
es que me da igual que, Fernando, que estuviera ya en el juzgado o no estuviera.
Por eso quería decir que el caso Puyol, como decía a Pepe, seguramente esté muerto, esté agotado. Pero, claro, el caso Puyol nos permite analizar todo el sistema político. Es decir, el mal funcionamiento del sistema político, la perversidad del sistema político es lo que nos... En fin, cuando ahora alguien todavía se agarra, cuando ya se ha roto todo, es decir, cuando el pueblo español ha votado de tal manera, es decir, que han surgido dos partidos a pesar de todo, a pesar del partido mayoritario, a pesar del otro partido que le hace la rosca, a pesar... Entonces, hoy, 30 de diciembre, nos tenemos que enterar de esto. Es decir, el caso Puyol puede estar muerto, pero es muy significativo para analizar el mal funcionamiento o cómo el sistema político del 78 está bloqueado, por lo menos, desde el año 2011. Yo diría desde 1996.
Ya que has citado a Esteban Urrezieta, voy a alabarle. Lo he hecho aquí delante suyo en la tertulia cuando nos acompañó el pasado lunes, pero él sigue publicando ese serial en El Español con el caso saqueo de la familia Puyol. Y también voy a alabar el libro de otros dos compañeros de la tertulia, de Pablo Planas y de Alejandro Vara, con la familia Puyol Corporation, donde también hay muchas, muchas, muchas de las respuestas a preguntas que muchos se hacen. Pero nos queda un minutito y medio apenas para llegar al boletín de las 5 de la tarde, y ya que estamos hablando de Puyol, ya que hemos sacado aquí el tema de Cataluña, quiero también que me hagáis por lo menos un apuntito de lo que está pasando con las CUP. Yo sé que lo de más aquí, y permitidme el juego de palabras, es lo de menos, pero ¿qué va a pasar? Porque hoy las CUP han dicho que el sábado no, que van a dar la decisión el domingo. Hoy veíamos esa foto de la agencia EFE en la portada de La Razón con esa hoja de ruta de Artur Mas, que se la han truncado los de las CUP. Aquí, Pepe.
Yo creo que en el fondo da un poco igual lo que acabe decidiendo la CUP, si es que algún día, algún siglo de esto, se deciden a decir algo, a optar por una posibilidad. Da un poco igual porque la cuestión de fondo es que no hay en Cataluña, y se demostró el día de las elecciones autonómicas, una mayoría social suficiente como para ir a un proceso de ruptura con España, tal como digo, esa columna que tienes delante, que pudiese ser legitimada ante la comunidad internacional. Eso no existe. Por tanto, ganar por un voto de más o un voto de menos, que Artur Mas permanezca 6 meses o 9 más o meses en la Plaza San Jaime, me parece accesorio y me parece una cuestión menor. No creo que tenga mayor trascendencia. La gran cuestión, visto con desde una cierta distancia, es que esa mayoría social no existe, lo cual no quiere decir que no vaya a existir en un futuro inmediato, pero ahora mismo no existe. Y, por tanto, la posibilidad de avanzar hacia la ruptura con España como proyecto político inmediato me parece fuera de lugar. Creo que ya está descartada. Y creo que la carta que se quiere jugar ahora es la inicial, es retomar la carta del referéndum, y ahí puede tener un protagonismo quizá Ada Colau y una tercera fuerza que pudiera surgir.
Pues mira, nos vamos a ir al boletín informativo y a la vuelta me vas a contar qué es eso de la operación Ada Colau, y también vamos a hablar de otra columna que también se publica hoy en Libertad Digital, de una persona que también ustedes conocen muy bien. Pero nos ponemos al día y a la vuelta seguimos con la tertulia.
La tarde de Dieter. Es radio. La tarde de Dieter. Es radio.
Y hasta que Gabito no se calle, no enciende Luis la luz roja y claro, estamos aquí y dirán los oyentes, oye, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Oye, ¿qué os parece tomarnos un cafetito de la cafetera del Tacú de Libertad Digital? Ese cafetito que sale a los 90 grados de temperatura y que lo podemos conseguir solamente llamando a un número de teléfono 902-071-700. Sí, remueve el café, Pepe, remuévelo. 902-071-700, el teléfono al que tenemos que llamar, y viene con las 100 cápsulas y con las dos tazas personalizadas por Federico Jiménez Los Santos. Y antes de seguir la tertulia, un consejito de Línea Directa. Lucía, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Pues vengo a haceros unas cuantas preguntas que pueden parecer extrañas, pero no lo son, ya veréis. ¿Tenéis los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tenéis un teléfono a mano? Bueno, no son preguntas extrañas, ¿no? Lo extraño es que muchas personas que contestan sí a ambas preguntas aún no han hecho nada, así que permíteme que insista. Y es que si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Un descuento que conseguirás simplemente siguiendo unos sencillos pasos. Mirad, entrar en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o de moto. Deja de dudar y consigue este increíble descuento. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama ahora al 902-123-536. 902-123-536. 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
A ver, Pepe, que nosotros somos aplicados y que hemos leído el artículo que colgabas ayer en libertadigital.com, la operación Ada Colau, pero que a lo mejor hay alguna persona que nos esté escuchando y que no sepa de qué se trata. ¿De qué va esto?
Hombre, esto va de una cierta memoria histórica. En Cataluña existió una fórmula que fue de éxito político, durante un cuarto de siglo, algo más de 25 años. Una fórmula bastante sencilla, no tan compleja como la de la Coca-Cola. Y se basaba en algo tan elemental como una alianza estratégica permanente entre la izquierda española, que era el PSOE en su momento, hasta hace un cuarto de hora, y la progresía catalana con vocación soberanista. Eso es el PSC-PSOE, no fue otra cosa, y el PSC-PSOE ganó de forma sistemática durante un cuarto de siglo en Cataluña las elecciones en el plano local y en el plano nacional español. Esa fórmula está agotada a partir de la entrada en crisis del bipartidismo. Por lo demás, el proyecto secesionista también está en crisis, por lo que comentábamos antes, no hay mayorías muy claras, y hay alianzas que son evidentemente contra natura, es decir, ¿qué tiene que ver la CUP con Convergencia? O sea, ¿qué tiene que ver la extrema izquierda con unos que son más de derechas que las farolas de Serrano? Y que están ahí con una estelada tapando todo tipo de podredumbres de todo orden. En fin, eso no tiene demasiado sentido político ni simplemente lógico. Y el proyecto que está intentando articular Colau, no olvidemos que Colau acaba de ganar las elecciones en Cataluña. Y ha sido ella, no ha sido Pablo Iglesias. Es muy evidente el fracaso del proyecto de Podemos en las autonómicas y como cinco minutos después, Ada Colau consigue una victoria que es histórica y que es determinante. Ada Colau le está votando desde la izquierda, hablar de extrema izquierda me parece un poco, en fin, desde la izquierda clásica, Iniciativa per Catalunya, el voto de protesta que en el resto de España articula Podemos, gran parte del electorado, del antiguo electorado socialista, y está contando con el sector de Maragall del PSC. Es importantísimo el sector de Maragall, son muy pocos, pero son los que saben sumar. Entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona sería ingobernable sin los técnicos de Maragall, sin el maragallismo, que se llama, que es la izquierda beauty. Esa izquierda beauty es una izquierda muy formada técnicamente y que te sabe llevar un ayuntamiento, una consellería o una generalitat. Y esto unos chicos que acaban de salir, en fin, de la agitación callejera no son capaces. Entonces, agruparía eso, agruparía, insisto, parte del voto socialista y, cuidado, agruparía bastante parte del voto de Ciudadanos. Ciudadanos en Cataluña tiene un voto de izquierdas. Entonces, en el resto de España no, pero en Cataluña sí. Entonces, Ciudadanos y Ciudadanas, desde el punto de vista de la composición sociológica, son cosas muy distintas todavía y bastante distantes. Y hablarles de contrato único o hablarles de subvencionar a las empresas para pagar sueldos más o menos precarios a un electorado de Nou Barris, de Hospitalet, del Cinturón Industrial de Barcelona, y eso lo vendas como lo vendas, no tiene salida. Por tanto, no es raro que los que votaron Ciudadanos hace 3 meses menos hayan votado ahora Podemos. Ya no podemos hablar de cinturón naranja. No sé si añadir un calificativo, pero ya no se puede hablar. Ahora mismo hay un cinturón morado en torno a Barcelona. Por tanto, existe la posibilidad de articular un proyecto que tendría como eje el referéndum. Fíjate que el PSC tenía el proyecto federal. El federalismo asimétrico era la seña de identidad del PSC y que lo distinguía de la izquierda española. La asimetría. Cataluña, un tratamiento distinto. Eso funcionaba. Con todas las tensiones que tú quieras, pero funcionaba. El proyecto ahora sería ya olvidarnos del federalismo asimétrico, dar un paso más y decir, bueno, no, el proyecto es Escocia. Legal. Mantengámoslo en la ambigüedad. Por eso Pablo Iglesias nunca acaba de decir cómo es el referéndum. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? Es lo de, en fin, ¿cómo se hace eso?
Ahora ya últimamente dice que casi ni lo nombra.
Bueno, sí, pero está ahí. La condición sine qua non. Y esa condición sine qua non se la pone a Ada Colau. No creo que tenga un interés especial un señor que no sé si es de Zamora o de no sé dónde, que tenga un interés especial en la autodeterminación de Cataluña. No es algo personal. Tiene que ver con que articular ese gran proyecto pasa por pactos con Cataluña y con algunas otras izquierdas periféricas, pero en concreto con la catalana, y ese gran proyecto para desatascar la vía catalana está en marcha, lo podría liderar Colau y yo le veo futuro.
Pero para eso, Pepe, tú hablas en ese escenario, entonces dibujas la...
Yo hablo de que la candidata a la presidencia de la Generalitat es Colau y que además gana.
Correcto.
Añado.
Con lo cual, ese escenario se puede tumbar si al final la CUP el domingo...
Da igual. Mira, la CUP es un chiste.
Es decir, la CUP, si le apoya a Más... Digo, es que como hemos entrado a Artur más tanto
tiempo...
Es por dibujar un escenario, ¿eh? No estoy
o sea, tú vas a un escenario de elecciones anticipadas.
Claro,
ya.
Sí, el problema... No, yo no digo que vayan
porque
a ser...
Si al final la CUP apoya, a lo mejor...
Da igual, será lo mismo.
Pero tardaría un año, por lo menos.
¿Qué más da?
En dibujar ese escenario.
¿Qué más da que sean tres meses o seis?
Ya, pero de aquí a un año, fíjate la que puede liar un gobierno de Artur Mas con la CUP.
Pues lo mismo que ha liado siempre. O sea, no, ¿cuál sería la novedad?
Porque probablemente ya te encontrarías, porque tienes a Albiol ya reclamando la aplicación del 155, que al gobierno, sé muy bien cómo, le tocaría aplicar eso.
No.
Y ante esa situación, ese escenario...
Vamos a ver, tú tienes que cometer un delito para situarte al margen de la ley. Para el 155 no se aplica porque te cae mal un señor.
Claro, ahora...
De momento no se ha cometido ninguno.
Claro, y hasta que
ni se va a cometer.
Pero hasta que no se forme gobierno, no va a haber actuaciones de gobierno. Yo digo, yo estoy hablando de un panorama en el que finalmente la CUP permita a Artur Mas por presidir un gobierno y se pongan a remar. Porque la CUP, si hace eso, y Esquerra Republicana, van a exigir dar pasos. Y dar pasos. Dar pasos significa poner negro sobre blanco en papeles iniciativas. Si, en el momento que te pongas negro sobre blanco iniciativas y las apruebas en el Parlamento, entonces sí que hay una actuación. Hasta entonces no, claro.
La CUP no está por la ruptura con España. Es que hay que saber lo que dice la CUP. La CUP no está. La CUP, que es un movimiento.
Quiere romper hasta que
no. No. La CUP.
Con la OTAN.
Que no. Sí, pero no mañana. No. Sí, hombre, quieren salir del sistema solar, pero no mañana.
No, ¿quieren salir de Europa o no? No.
Sí, claro. Pero no. Hombre, claro, una cuestión es la filosofía que tú tengas. Sí, oiga, yo quiero no sé qué. Va, muy bien. Pero mañana. No, mañana no. La CUP no son tan imbéciles como parecen, ¿eh? Son mucho más sensatos que los convergentes. La CUP, ahí donde los ves, con toda esa pinta trabiliaria y sus aretes y sus camisetas y todo eso, son bastante racionales en su análisis de la situación catalana y han dicho, no hay una mayoría social para ir a la ruptura. Por tanto, no es que amen a España, que no la aman, simplemente no son idiotas. Dicen, bueno, hacemos la declaración de independencia y a los 5 minutos, ¿qué?
Depende a qué mitad de la CUP hable, ¿no?
Bueno, toda ella.
Sí,
la CUP sabe...
Temáticamente dividida.
Bueno, tengo que decirte que el planteamiento maximalista en este momento lo hace Convergencia, no lo hace la CUP. O sea, vamos a romper con España, que tampoco lo harán, es pura retórica, pero bueno. Es decir, el planteamiento maximalista lo hacen estos, no pasaría absolutamente, no pasaría nada. Es decir, estarían aplicando una hoja, eso que llaman hoja de ruta, que simplemente no tiene apoyo político. Esto que te comentaba antes, si en Cataluña tú consigues un 65%, y fíjate que soy moderado, un 65% de apoyo del censo electoral a la independencia, seguramente esa independencia no se puede parar, porque los tanques no los puedes sacar porque estás en la Unión Europea. Con un 65% se puede plantear. Ahora, si tú no llegas ni al 50%, que es lo que pasa ahora, Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, declara la independencia, la puedes declarar ahora mismo, no es ningún problema. ¿Quién te va a hacer caso?
Que hay que tenga pies y cabeza ahora en política? En los
bueno, en España, en el resto de España tampoco hay mucho, ¿eh?
Ahora ya, sí, pero en España es a partir del 20 de diciembre. Quiero decir que todavía no ha dado tiempo al desbarre político que se ha
producido. No, pero va a ver, pero
Cataluña que sí. Llevaba ingobernado eso ya la intemerata. Y sería capaz de seguir así sin un gobierno. Oye,
un poco
mira, yo no, visto lo visto.
Bueno, sí pasan muchas cosas. Yo no estoy convencido, vamos, ni siquiera... Yo creo que la sociedad española es una sociedad desarrollada en términos más o menos morales, en términos más o menos políticos, incluso hay clases medias, incluso hay un proletariado muy integrado. No, España es un país importante que yo creo que no se merece pues la clase política que tenemos, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Eso para empezar. Creo que esto es importante decirlo. Yo no seré, Pepe, el que te discuta pues el escenario que tú dibujas, porque puede ser plausible, no me parece descabellado. Y desde luego hay una cosa en la que tienes toda la razón. Yo he defendido a esta Colau aquí muchísimas veces en esta mesa cuando alguien decía, bueno, esta es una loca, no sé qué. No, cuidado, que esta mujer tiene las ideas muy claritas y sabe lo que hace. Yo no discutiré ese escenario. Lo que yo creo que sí podemos entrar a discutir, es decir, ¿qué va a salir de ahí? Tú dices, hay una tesis, pues a mí me interesa. Y digo, bueno, pues lo mismo que se jugaba al federalismo asimétrico, vamos a jugar ahora al referéndum y mantener esta ambigüedad. Yo eso es lo que no creo. Y quizá eso, tienes toda la razón, que Ada Colau le haya impuesto al grupo, en fin, que lidera en España, es extraño cómo llamarle al partido ameba. O sea, yo a Podemos me cuesta mucho referirme como un partido político sensato, serio, vertebrado, pero cuidado, es un partido muy serio. Sí lo consideramos que es un partido ameba, es decir, que se va construyendo, sus órganos se van construyendo a medida que surge un problema. Entonces, el partido ameba se ha buscado una cosa muy interesante para llegar al Parlamento y conseguir 70 diputados, 4 grupos y tal. Es decir, simplemente usar la ley electoral, usar con quién puedo ir en un sitio y no en otro, qué podemos hacer. A mí me cuesta mucho no reconocerte que Ada Colau haya podido imponerle al dirigente máximo y a la otra chica, esta amiga mía, Carolina, y a todos los demás, que son gente inteligente. Carolina descansa, la haya podido imponer, y ahora, derecho de decisión. Y que eso haya mucha gente en Podemos, sensata, seria, que trague con eso, ¿no? Pero yo creo que eso tiene sus horas contadas, como la tuvo el federalismo asimétrico. O sea, todo lo que sea en política, jugar a ese tipo de ambigüedades, a mí me parece que tiene un término, ¿no? Sobre todo, si en España, gobernando en España, hay gente seria, hay gobiernos fuertes, y si no gobiernos fuertes, pues hombre, yo no sé lo que hará Ciudadanos, yo no sé lo que hará el PSOE en el futuro, no sé lo que hará el PP, pero desde luego hay una cosa muy clara, es decir, gobierno que se forme en España tiene que tener muy claro que ha de tener una respuesta al desafío nacionalista catalán.
Pero mira, ya que estás en el uso de la palabra, ¿para ti qué sería un gobierno fuerte? ¿Para ti cuál sería el escenario ideal para definir la gobernabilidad
de España? Para definir un gobierno fuerte en estos momentos hay que empezar por reconocer los resultados del 20 de diciembre, que no los ha reconocido ni Rajoy ni Sánchez, que son los dos candidatos de los partidos mayoritarios. Tendrían que haber reconocido, señores, hemos perdido no sé cuántos millones de votos. Señores, el escenario político se ha transformado radicalmente porque hay dos nuevas fuerzas políticas. La tercera fuerza política tiene 300.000 votos menos que el Partido Socialista. Eso es una cosa muy seria. Ciudadanos ha sacado 40 diputados, ni más ni menos. Y además se ha presentado como un partido limpio. No es como el partido ameba, que se plantea con estratagemas, tácticas ridículas. Es decir, el sistema político que surge en el 78 y que ha durado pues 40 años, eso está muerto. Evidentemente todavía queda lo que ha hecho el Partido Popular, sobre todo ayer cuando salió Mariano Rajoy a decir que él no se va a mover, que él desprecia todo lo que ha pasado, que le parece que es una cuestión menor, es una cuestión, como dijo, una anécdota, no dijo anécdota, bueno, es una cuestión de detalles el que yo colabore o no colabore con Ciudadanos. El no considerar tampoco a la otra fuerza política, a Podemos, oiga, que tiene muchos millones de votos, es decir, y ese señor, aunque diga, es decir, que se pone en cuestión o que, en fin, se plantea como un partido que defiende la plurinacionalidad o lo
sí,
que sea.
Sí, pero
quiera,
fíjate, de entre todos los escenarios
perdona,
que todo el mundo...
Pero perdona, es que esto es muy importante, esto que estoy diciendo, porque si no, no se entiende nada. Es decir, lo primero que hay que reconocer es que para formar, aquí hay dos opciones O sea, los resultados endemoniados que han salido del 20 de diciembre, hay dos opciones y nada más que dos opciones. Una gran coalición, incluso un gobierno de concentración nacional que no es una gran coalición, o elecciones inmediatas para repetir. Y eso hay que hacerlo rápido y cuanto antes. Esto es lo importante. Esto no
porque
se puede demorar.
¿Descartas un acercamiento entre PSOE, Podemos y lo que...
No, no, yo no descarto nada de eso. No descarto nada de eso.
Yo creo que está más cerca eso que todo lo demás.
Por supuesto.
Ahora mismo,
no solamente
está apuesta personal.
No solamente está más cerca. O sea, comparto contigo esa opinión. Para mí, debería eso sustanciarse ya. Y es a lo que me refiero. Por eso estoy diciendo que el comportamiento que está teniendo, en primer lugar, en fin, el presidente en funciones del gobierno, no es un comportamiento de altura política. Este señor tiene que reconocer, esto ha cambiado mucho, no tiene que ver nada con el modelo del 78. Y naturalmente eso tiene que hacer Sánchez también. Pero bueno, nos encontramos, por eso hay que decir que no se pueden analizar ningún tipo de pactos si previamente no pasamos por aquí. Si previamente no le exigimos al presidente del gobierno en funciones, ¿qué es eso? Un presidente del gobierno en funciones y que tiene que no puede utilizar perversamente todas las leyes que surgen en el 78, de plazos, etcétera, cuando estamos ante un modelo pluripartidista. Y lo que yo digo aquí, antes de tratar qué pactos va a haber, tienen que reconocer los dos grandes partidos que han colaborado con el bipartidismo durante 40 años, que estamos ante el tránsito de un modelo viejo, ajado, caduco, que se llama modelo bipartidista, y tenemos que pasar a un modelo pluripartidista.
¿Cómo
y para
van
eso
¿cómo
y para,
van a
no lo van a reconocer?
Van a
por eso precisamente, ahí va, perdona,
claro,
por eso precisamente
en el análisis, pero el análisis, que lo tengan que reconocer ellos.
Precisamente por eso estoy diciendo, por eso los estoy criticando y por eso ningún medio de comunicación que lo ha criticado estoy exigiendo que se le critique.
Están pidiendo paso. Pablo Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estábamos hablando aquí de pactos, de partidos. Te leíamos esta mañana una columna, libertaddigital.com, 5 razones para no temer un gobierno socialpodemita, y te he leído y yo lo temo todavía aún más.
Sí, bueno, es que sería una catástrofe. O sea, que yo sostengo, yo creo que la lógica también nos indica que un gobierno de esas características pues sería catastrófico, sobre todo en la situación en la que estamos, ¿no? Sería más inestabilidad y agudizamiento de los problemas económicos que ya existen. Ahora bien, puesto ya ante la tesitura de que es una de las posibilidades que puede surgir del proceso de investidura...
¿A día de hoy sí?
Sí, yo creo que sí, pues tampoco nos vamos a suicidar, ¿eh? Al fin y al cabo, pues hay algunas, incluso en estas tragedias, pues hay algo positivo, y es que igual España o los españoles, alguna parte de los españoles quedarían vacunados contra estos experimentos locos, ¿no?, que fruto de la crisis.
Porque tú en ese artículo das las 5 razones, así por resumir, quédate con 2-3.
Sí, sobre todo pues que lo fundamental para mí es que obviamente no es lo mismo estar en una tertulia de televisión que gobernar. Y a la hora de llegar al gobierno...
Hablas
pues,
como Rajoy, Pablo.
Sí, no, pues es que yo creo Perdona. Que es así. O sea, las ideas y los disparates que hemos escuchado de Podemos pueden tener el mismo camino, el mismo recorrido que lo de Tsipras en Grecia, ¿no? Que luego, una vez llegado al gobierno, pues uno se da cuenta de que la realidad no es, es tozuda, y que y gobernar un país, pues obviamente no es, es hablar en una asamblea, ¿no? Y eso pues puede provocar el desencanto de mucha gente que ha votado a Podemos y ha votado a la izquierda, estas formaciones de izquierda, y que, bueno, una vez que empiecen a disfrutar realmente qué es lo que pueden dar de sí estos señores si llegan al poder, pues yo creo que sería una vacuna muy importante para los próximos lustros.
Y sobre todo que si al final acaban gobernando Partido Socialista y Podemos, ¿habría elecciones anticipadas sí o sí?
Ah, por supuesto. Yo esa alianza no duraría mucho, porque además estaría... Es que aquí no pueden sobrevivir los dos. O Podemos se come al PSOE, que es lo que parece que sea la bizarra en el horizonte, o al revés, o el PSOE hace un camino hacia la socialdemocracia y convence a sus votantes de centro de que es una opción todavía útil para la política española. O sea, pero una coalición de estas características yo creo que estaría abocada al desastre, y a las elecciones anticipadas, pues yo creo que en menos de un año.
Pero el problema, y permíteme, Pablo, un abrazo, soy Lázaro, que yo creo que también a este escenario le falta una tercera pata, es ¿quién más? El PSOE, Podemos, sí. ¿Y quién más? Quiere decir, tiene que estar Esquerra Republicana, o tiene que estar los herederos de Artur Mas, o tendría que estar Bildu, aparte de Izquierda Unida, que la damos ya por sumada. Es decir, que el escenario es aún más complejo.
¿Por qué excluyes a Ciudadanos?
No, bueno.
Sí, sí, lo excluyo.
En una jugada con Podemos, sí, lo excluyo, sí. Yo creo que no lo sé, pero yo creo en principio no irían por ahí los tiros. No, me da a mí la ligera impresión, no lo sé. Yo creo que iría más por la otra parte, que suma más fácil Podemos con Esquerra que Podemos con Ciudadanos, por ejemplo. Creo. Es decir, la dentro lógica, de la pura
lógica,
especulación.
Pete, te dice que Ciudadanos...
Igual, oye...
¿No puede ir con el PSOE?
Con el PSOE sí, pero con Podemos
pero
no.
Pero con una jugada que...
Te dice que está Podemos. Puede ir entonces, Ciudadanos con el PSOE y Podemos estar fuera absteniéndose.
Y el PP abstenerse. Permitir la gobernabilidad el PP del PSOE.
Por ejemplo.
Claro, ese
por
escenario ejemplo. Podría ser. Claro.
No, digo que podría. Podemos permitir un gobierno de Ciudadanos con el PSOE, ¿por qué no?
Eso sería un gobierno de concentración antinacional, que también es...
Ha habido una obsesión durante 4 años diciendo el PP es muy malo, el bipartidismo es muy malo, es malísimo. Todos los problemas de España es culpa del bipartidismo. En Estados Unidos es maravilloso, es cierto, claro. Pero aquí es malísimo. Bueno, oye, si no quieres bipartidismo, hay esto. Y después, no, es que si hay esto, no, esto es imposible. Oiga, pues ¿qué quiere? No seamos como niños. ¿Quieres bipartidismo o quieres esto? No, quiero esto, pero que manden los míos. No, eso no existe. Si quieres esto, estará ahí Podemos. Y Podemos no puede decir, no, esto no van a contar.
Claro,
nunca,
tienes que contar con ellos.
¿Qué estás diciendo? Claro que van a contar. Por tanto, un día u otro gobernarán.
Pablo.
Sí.
No, ¿alguna cosita más?
Pues un gobierno de concentración nacional o un gobierno de concentración antinacional. Yo estoy con Pepe García Domínguez. Yo creo que los países más serios son los que tienen un sistema bipartidista, y que España pues no nos ha ido demasiado mal cuando teníamos dos partidos alternándose en el poder, los partidos nacionales y los partidos serios, uno más que otro, a mi juicio, el Partido Popular y el PSOE. Esto que ha surgido ahora, pues en fin, pues es un desastre, se coja por donde
no,
se coja.
Pero, bueno, Pablo, igual, no, igual acabamos vacunados. Pero tienes que aceptar la realidad y adaptarte a ella y cambiar las leyes, y es un sistema perverso el que surge en el año 78 que favorece, protege y prima al partido mayoritario hasta el punto que se hace con todo. Se hace con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial. Y si no reconocemos los fallos del bipartidismo, no podremos entender lo que ha pasado. Perdona, querido Pablo, e incluso no solamente se hace con todos los poderes, sino con los poderes de los medios de comunicación públicos e incluso a veces con los privados. Y además genera un sistema corrupto como el que hemos vivido y llevamos viviendo. Acuérdate de aquellas mayorías de Felipe González, terrorismo de Estado y no sé qué más. Y sin embargo teníamos que aguantar con Felipe González. Acuérdate de los rodillos de Rodríguez Zapatero. Eso es el sistema bipartidista que nuestros constituyentes en el 78 lo montaron estupendamente para sacrificar al pueblo con mucha corrupción. Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras ni hagamos tragedia. Esto es un hecho y de aquí tenemos que salir todos los españoles. Antes había dos partidos y ahora hay 4 grandes partidos y otros partiditos pequeños. Y estamos en cómo pasamos de un modelo bipartidista que ha sido muy perverso en muchas cosas, en otras muy buenas, a un modelo multipartidista. Y no hay más.
Y no... A mí me parece que lo esencial de la jugada, precisamente, Nieves, es que por primera vez en el escenario se colocan 2 formaciones de ámbito nacional.
Hombre,
se convierten en las bisagras, que ya no hace falta que la bisagra para gobernar tengas que estar en manos de hablar en privado.
No, ahora está en manos de la Colau, que es muy nacional.
No, vamos a ver.
Y de la CUP.
Vamos a ver.
Dejarme que...
Si estando de acuerdo en que Podemos está aglutinando todo el movimiento nacionalista, que lo está fagocinando por completo, pero es una...
No fagocita.
Él puede ser fagocitado.
Es al revés.
Como vamos a seguir hablando de esto, vamos a despedir a Pablo Molina, que tiene otras cosas que hacer.
Leche que caldo de teta. El orden no me altera al final el resultado.
Pablo Molina, feliz año.
Igualmente, un abrazo a todos.
Cuídate y te seguimos leyendo y escuchando aquí en esta emisora. Una cosa, ¿nos da la sensación de que si fuéramos a unas elecciones anticipadas, queríamos acabar con el bipartidismo, pero ya hemos visto que con 4...
Yo no he querido acabar con el bipartidismo. Ya. Esta es una confesión de parte. Yo siempre he sido partidario del bipartidismo. Otros no. Es el fin del mundo. Yo lo defiendo. Uh-huh. Y te diré una cosa. Si miras la historia de España de una cierta perspectiva de largo plazo, España tuvo un periodo excelente que fue la Restauración. Todo el mundo decía, no, esto es una porquería. Después vino la Segunda República, que ahí sí que había pluralidad y había emergentes y todo lo que tú quieras. Mira cómo acabó. Aquí hemos tenido 30 años que son los mejores que ha tenido la historia de España en los últimos 300. O sea, esto que decimos que es una basura, el PP, PoE y no sé qué, mira lo que era España en el 78 y mira lo que era antes de que estallase la crisis. Este país le ha ido de coña el bipartidismo. Y ahora han dicho, no, vamos a destruirlo todo. Vamos a empezar de cero. Pues ahí lo tienes.
Claro,
ahí
lo tienes, unas hipotéticas elecciones anticipadas, ¿volveríamos otra vez a los dos partidos? que en este caso no sé si seguirían siendo Partido Popular y PSOE.
Hombre, yo
a
creo
lo
que
mejor sería
en un nuevo escenario
Partido Popular y Podemos
de marzo, o sea, poniéndonos en el peor de los casos, que yo creo que también en el peor de los casos es que se tenga que producir ya un adelanto electoral. A quien le puede beneficiar claramente es al Partido Popular y a Podemos. Está claro quien está en tendencia ascendente, que es Podemos, que va a seguir captando, porque además el discurso es vamos a llamar todos a la puerta de Podemos, con lo cual mediáticamente están la imagen de poder que tiene ahora mismo Pablo Iglesias no la tenía el 19 de diciembre. Y luego el Partido Popular, que captaría mucho voto útil de la sensación que le ha quedado a la gente que ha votado a Ciudadanos, que ha tenido un magnífico resultado, pero que no ha alcanzado la cifra o la perspectiva que tenía en ese potencial. Pero lo que no sé si cambiaría mucho los porcentajes. Es decir, si el escenario, si la foto fija al día siguiente de un escenario electoral de aquí a tres meses, la matemática electoral que haya
porque
que hacer
el
diferirá mucho
o
poco. Es un poco como la del acto electoral que se pueda producir en Cataluña. Y dice, bueno, vamos a elecciones. Y después de elecciones, ¿qué? Ante un escenario que puede que un reparto de actores que sea similar al que tienes ahora, ¿no? Aunque sea con otros partidos.
En fin, puedes tener razón, Fernando. Yo no sé a quién favorecería. Yo lo que sí sé es lo que dicen los representantes de los dos partidos, de Podemos y del PP, y ellos mismos se reconocen que les favorecería a ellos. Entonces, bueno, por algo lo dirán. De todas maneras, lo importante es que esas elecciones, si se van a convocar, que eso se haga cuanto antes. O sea, lo que no puede estar es un país. O sea, yo soy de los que yo llevo teorizando 30 años el poder, incluso tengo un libro que se llama El poder en vilo, y tengo otro libro que se llama El vértigo de la democracia, imaginaros, ¿no? Evidentemente el poder siempre está en vilo, pero cuando tenemos representantes políticos, cuando tenemos dirigentes políticos que son capaces de autolimitarse, o sea, que son capaces de ser demócratas, o sea, podemos tener todas las leyes mejores del mundo, pero eso se puede utilizar por parte del político y no digamos si está en el poder. Entonces, ahora el escenario que tenemos, lo que debemos de exigir desde los medios de comunicación es que se tomen las medidas del modo más eficaz y rápido posible para mejorar el orden social. No hablo ya del orden político. Y eso hay que exigirle al presidente del gobierno en funciones, que los plazos tienen que cumplirse, pero que no se dilaten. Y que además hay que exigirle también al otro que puede formar gobierno, que también tienen que definirse pronto. Esto no se puede dilatar. Un país no puede estar sin gobierno 3 o 4 meses. No puede estar el campo embarrado. Esto es lo más importante. Y esto es lo que ha salido. Entonces, bueno, que no se quieren reconocer los cambios políticos que ha habido, yo no sé si buenos, malos o regulares, pero cambios políticos, o sea, eso es otra cosa que entra dentro del orden de lo normativo, de lo prescriptivo, de la ética. Si a mí me gusta el multipartidismo, el bipartidismo, yo en eso no entro. Desde luego, lo que he criticado, y no me he cansado de criticar, y llevo 30 años criticándolo, son las perversidades del bipartidismo. Y por lo tanto, ahora no me voy a retractar de ello. ¿Qué ha funcionado? Pues claro, como funciona todo. Pero evidentemente, pues con corrupción, etcétera. Pero ahora tenemos otro modelo. Y ese modelo tenemos que hacernos cargo. Y perdonen y no olviden una cosa. La democracia no es una cosa que cada 4 años votamos. La democracia es cómo se gestiona. Y la democracia es una democracia de opinión o si no, no es democracia. Y tenemos el derecho a opinar todos de qué tipo de democracia queremos. Por eso puede haber ahora hasta fuerzas políticas que dicen, esos de la CUP son unos locos. Bueno, serán unos locos, pero mire usted, esa gente trabaja con convicciones, actúa con convicciones. No se reúne ahí para votar si va a ser más o no más, sino que hacen política. Y en estos momentos estamos en un momento político muy rico, yo no sé si bueno, malo o regular, y tenemos que hacernos cargos y exigirle a los que tienen ahora, a la vieja política, a esos que han tenido todos los resortes del poder, bueno, que sean flexibles y que permitan que no sean tan arrogantes, que es lo peor de la política, y que permitan que hay dos partidos, uno ha sacado 70 diputados y otros 40, que participen en ese proceso. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que no podemos es que aparece un señor, un presidente del gobierno, y dice, bueno, esto lo vamos a alargar sin edía, lo que no está en los escritos. Hombre, mire usted, eso no es de recibo. Usted está en funciones y además está en funciones para formar un gobierno. Las elecciones son para formar, las elecciones en España tienen, como en todas partes, solo y único objetivo, formar gobierno. Si no se pueden formar gobiernos, hay que repetirlo. Y esto hay que hacerlo cuanto antes. De esperar 3 meses, nada. Hay que criticar. Es decir, y esto es la vieja política, tiene que ponerse en cuestión. Y adaptarse al nuevo escenario político, que es bastante complejo.
Bueno, me voy a ir al Corte Inglés, pero antes os quiero hablar de las bondades del seguro de salud Aegon. Ya saben que lo tienen que contratar en el 900-177-177, 900-177-177, y ya saben que si lo contratan van a tener más de 30.000 médicos a su disposición, que solamente van a pagar 39,95 euros al mes sin copago y que se van a llevar el seguro dental gratis para toda la vida, y si son muchos en la familia les van a hacer descuentos familiares. Les repito el teléfono por si no lo han tomado: 900-177-177. Y ahora sí, Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Ya vienen los Reyes Magos. Bueno, ya viene el 2016, pero los Reyes también están a la vuelta de la esquina, y además grandes sorpresas, ¿verdad?, para los pequeños de la casa. Los juguetes. Bueno, pues tenemos un kit de robótica de Eduland, un kit completo con además un brazo detector de metales. Pueden construir y programarlo, la verdad que es divertidísimo. Cuesta 29,95. Más cosas, bueno, pues tenemos mi primera modelo de mi yo. Trae accesorios con los que puedes peinarla, maquillarla a tu gusto. 33,95. Y otra oferta exclusiva del Corte Inglés es nuestro servicio Click and Collect. Es muy sencillo porque compras directamente en la web y luego lo puedes ir a recoger al centro del Corte Inglés que tú prefieras, y así pues te facilitamos muchísimo esas compras. Más cositas, bueno, pues las figuras Disney, ¿verdad? Yo creo que son básicas en las cartas de los Reyes Magos. Hay una selección de películas con un 25% de descuento. Luego las figuras de Lego, también de Star Wars, del episodio 7, desde 25,50. Bueno, hay muchísimas ofertas. Todos los regalos están en el Corte Inglés, y por allí he visto yo ya a los Reyes Magos. El día 31, mañana, estamos abiertos hasta las 8 de la tarde. Podéis hacer vuestras compras tranquilamente en el Corte Inglés, porque ya digo, hasta las 8 de la tarde estamos abiertos. www.elcorteingles.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
La tarde de Dieter. Es radio. Es radio. Felices fiestas. En Es Radio es la tarde de Dieter.
Sudáis, ¿no? Sudáis ya, que aquí con la presencia de María Martínez en el estudio.
Anda.
María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María, bueno, yo sé que tú me has hecho alguna sugerencia esta
mañana.
No empecemos aquí a dar pistas falsas y con claves internas. Una cosa que os iba a decir, hoy es día 30, mañana es día 31. Yo no sé si vosotros sois de los que coméis uvas, no coméis uvas, o cómo celebráis el cambio de año.
Yo melones.
Tú melones, sí.
No,
sí.
Uva,
yo me las bebo por cates, como las hemos pisado y las
bueno,
hemos tratado.
Pues vamos a hablar de tradiciones, de tal día como el de mañana, del 31 de diciembre. Y María Martínez ha cogido algunas, no necesariamente españolas, y os las va a trasladar. Una sola es falsa. María, adelante.
Fueron los agricultores de Alicante y Murcia en el año 1909 los que instauraron esta tradición, porque resulta que hasta la fecha solo tomaban uvas en Nochevieja los burgueses de la época. Pero ese año, en 1909, los viticultores de murcianos y alicantinos, como decía, tuvieron un excedente de producción y animaron a todo el mundo en nuestro país a tomar 12 uvas en una noche tan especial para vender todo lo que habían producido.
El porqué de la ingesta de uvas el día 31. Esa es la primera. Pero la segunda.
Hay un pueblo en Ávila llamado Villar de Corneja, que tiene unos 50 habitantes y todos bastante mayores, que desde hace años celebra las campanadas en la plaza de la localidad a las 12, pero del mediodía.
Un pueblo que se toma las uvas en mediodía y no a la medianoche. La tercera.
La Casa de España en Colonia ha organizado para este año una noche vieja como la nuestra en la plaza de Humar, una de las más importantes de la ciudad. Tanto llama la atención nuestras tradiciones allí que hay apuntados 60 españoles y casi 300 alemanes para tomar las uvas y brindar luego con champán a las 12 de la noche.
Eso, las tradiciones en la Casa de España en Colonia. ¿Y la cuarta y última?
Aquí la tradición en nuestro país siempre dice que hay que llevar la ropa interior roja, pero no sucede lo mismo en otros sitios, como por ejemplo en Perú, donde se lleva la ropa interior amarilla y del revés.
Esa es la tradición de nuestros amigos peruanos.
Evidentemente, la primera es mentira.
La primera es mentira. Falsa. Y tú no te crees que hubo excedente de uvas y por eso empezamos a comer uvas el 31 de diciembre.
Como dice Agapito, y dice, llévase de polvorones.
Agapito la una. Agapito la una. Fernanda Lázaro, ¿tú por cuál te decantas?
Yo me apunto por la de Agapito.
¿También? ¿No te crees la una? Venga, Fernando Lázaro, ay, qué equivocados estáis. Pepe García Domínguez.
Yo confieso que no tengo ni la más remota.
Pero te tienes que lanzar a la piscina y ya te digo
pues
que la
al azar, como la probabilidad de que empataran aquellos los
que no, que no,
día.
Que ya te digo yo que la una.
La uno va, para no estar en la discusión.
Pero por favor, no puedes cambiar de opción, que ya he dicho que la una
yo estoy
no
en el consenso.
Claro, pues nada,
la cambio yo, me voy a Colonia, ¿eh?
El consenso pastelero, no, que tampoco verdad, es... A ver, Pedro, en Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro, ¿y tú cuál no te crees? ¿Cuál de estas tradiciones?
La tercera.
La tercera, ¿tú no te crees que la Casa de España en Colonia ha organizado todo este tipo de fastos para llevar la tradición allí, no?
Así es.
¿Y por qué no te lo crees?
Pues porque allí no hay tradición ninguna de uvas, ni de, creo yo, ni nada de esto.
María Martínez, ¿quién ha acertado?
Ha acertado Pedro.
¡Y sin ayuda,
Madrid.
Pedro! Sin ayuda.
Enhorabuena, y es que además tiene toda la razón. No, ¿cómo iban a llevar la uva allí a Alemania? Si es que. Va Agapito a una y todos caen.
Pues comprándola en el supermercado, pero bueno. Claro.
¡Pedro!
¿Pero os creéis que 300 alemanas iban a arriesgar a pasar toda la noche?
Hay alemanes
frío,
a mí me parecían pocos, de todas maneras.
Enhorabuena, Pedro.
Pedro.
Para ellos la cerveza.
Claro, sí. Pedro, te metemos en esa saca donde ya están incluidos otros oyentes que han acertado a lo largo de la semana, y el próximo lunes pues sacamos el nombre y vemos si te llevas esa caja de 3 botellas Solar de Becker de la bodega Familia Escudero, que ya te digo yo que es un vino estupendo. Muchísimas gracias por participar en nuestro concurso del verdadero o falso.
Y enhorabuena.
Enhorabuena para ti también. Oye, ¿y ninguno de vosotros ha dudado de la respuesta número 2?
No, yo tenía alguna duda, pero me fío más de Agapito.
¿Te has fiado de Agapito?
Y es la primera y la última vez, ¿no? Pero hasta ahí podíamos llegar.
Lo de las uvas es como lo de los mantecados, ¿eh?
Escuchadme un momento. Hay un pueblo de Ávila que se llama Villar de Corneja, sí, que tiene 50 habitantes, sí, y que no se come las uvas a las 12 de la noche.
La mañana,
se
para
toma las uvas
bien
a las 12 de la mañana. Y quiero hablar con Carmina Hernández, que es la alcaldesa de este municipio. Carmina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis tomando las uvas a las 12 del mediodía?
Pues creo que como unos 10 años, más o menos.
10 años, y eso es porque la edad media de los vecinos ya ronda, ¿qué años, Carmina?
Pues mira, como unos 75, 76.
Y claro, a las 12 de la noche ya están en el segundo sueño.
Bueno, en el segundo o en el tercero.
¿Y es verdad que tú te encargas de preparar los paquetitos de las uvas?
Bueno, mira, si es verdad que llevo toda la tarde, desde que terminé de comer, preparando las uvas.
¿Y cuántos se van a presentar esta vez en la plaza?
Bueno, pues la verdad que nunca puedes calcular porque es tan difícil, porque la gente del pueblo, sí, ya calculas que van a ser pues como mucho 8 o 10, porque no hay más gente, porque tenemos empadronados unos 42, pero de esos 42 en el pueblo ahora mismo hay 16, y de esos 16 hay 4 o 5 que ya no salen de casa porque uno no puede de las piernas, otra señora está en una silla de ruedas, bueno, que esos 5 o 6 están con problemas, con lo cual van a salir los otros, pues eso, unos 10 más o menos. Lo que sí es que el año pasado fue bastante gente de Piedrahíta y de los pueblos alrededores. Bueno, el año pasado me parece que preparé unas 40 bolsas y me faltaron como unas 8 más o menos.
Ah, bueno, pues que no se le atragante mañana a ninguno. Carmina Hernández, alcaldesa de Villar de Corneja, le deseamos feliz año y además feliz año adelantado para ustedes.
Hombre, pues sí, la verdad que es una cosa, bueno, pues a mí personalmente me sirve de satisfacción porque prácticamente a las 5 de la tarde ya vas al pueblo y no ves un alma. Sí, aparte claro, de que los tenemos muy asesorados, de que no abran a nadie a partir de esas horas porque hay gente para todo, han robado en varios pueblos, en el nuestro hemos tenido suerte y nada más han robado a uno. Entonces, claro, como es gente muy mayor, pues a partir de las 5 ya no hay nadie, con lo cual no a las 12. Yo estoy segurísima, que a las 10 o las 11 de la noche ya está casi todo el mundo en la cama. Y me sirve de satisfacción que a las 12 de la mañana, pues estén los que se pueden manejar, que estén en la plaza, que, oye, que disfruten un poco porque van niños y que disfruten un poco ese día.
Carmina, lo dicho, feliz año.
Y igualmente.
Y efectivamente a las 12 de la noche no estaban en el segundo sueño, estarían en el séptimo. Sergio Rodas, ¿cómo ha cerrado la bolsa?
Bueno, la última sesión completa del año ha presentado un claro signo bajista en todas las bolsas europeas. Concretamente el IBEX 35 es el peor entre los grandes índices de Europa y se deja un 0,29% situándose en los 9.641 puntos y en el total del año pierde un 6,2%.
Ven al Santander y descubre la jubilación con los únicos planes de pensiones que te ofrecen hasta 500 acciones de Banco Santander al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones. Podrás elegir el plan de pensiones que mejor se ajuste a tus expectativas y beneficiarte de la calidad de gestión que te ofrece un gran banco como el Santander. Además, podrás disfrutar de la rentabilidad, de las bonificaciones y del resto de ventajas de la cuenta 123. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Me quedan dos minutos para haceros dos recomendaciones. La primera de ellas es que os toméis ese cafetito que tenéis sobre la mesa de la cafetera del Tacú. Si lo quieren los oyentes, pues es tan fácil como llamar al 902-071-700, 902-071-700, llaman, coge la cafetera y la tienen en su casa. Y la segunda de la recomendación, que no os perdáis la hora que viene a continuación. ¿Por qué? Porque mañana, día 31, estamos preparando todo el equipo de Es la Tarde, un programa especial recordando algunos de los momentos que hemos vivido tan especiales durante este año. Y como el viernes, día 1, tenemos también un recopilatorio de todos los mejores momentos que hemos vivido en la sección de Dos Apellidos Vascos, pues hemos adelantado las recomendaciones que habitualmente hacemos los viernes, las hemos adelantado a hoy miércoles. Por eso os voy a despedir. Pero bueno, que no se preocupen los oyentes, que a partir de las 6 de la tarde va a venir Andrés Arconada cargado con todos los estrenos de la semana en la cartelera. Va a venir Luis del Pino, que nos va a traer una receta. Nos van a recomendar un fantástico viaje, y no digo más porque hasta ahí puedo leer. Y luego yo creo que Alejandro Vara vendrá con algún restaurante que algún pinchito nos va a recomendar. O sea que solamente me queda felicitaros el año, que entréis y que salgáis mejor aún del 2015 y que nos vemos a la vuelta.
Muchas gracias, Nieve, eres un encanto.
Muchas gracias.
No te olvides.
Nos vemos el próximo año.
Un abrazo para todos los
oyentes. Nos vemos el próximo año, Pepe.
Hasta el próximo año.
A ver si el próximo año se arregla lo tuyo.
Es lo
digo,
mío.
Lo de Cataluña, que no, digo que el domingo.
No, no, que ver, no lo arregla, gatito.
Adiós, adiós, adiós.
Me quedo registro.
La tarde de Dieter es radio.